Turning now to the Gospel of John, chapter 10 and verse 10.
Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quisiera que consideremos el título en la predicación del día de esta noche acerca de las ganancias de la vida cristiana. Y estoy seguro que en este versículo hará referencia al título de la predicación. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido. Una extraña gramática. Yo he venido. Y los traductores quisieron traducir la palabra del Señor Jesucristo de una manera deliberada por una razón obvia. Este es el Evangelio de Juan, el cual contiene las siete grandes declaraciones del Señor Jesucristo cuando Él dice, yo soy. Y claro que esta no es una de esas, pero se refiere a estas declaraciones. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección, el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Y el Señor Jesucristo, cuando dio estas grandes declaraciones diciendo yo soy, las cuales no podemos explicar debido al tiempo, de alguna manera sí están relacionadas con las palabras del libro de Éxodos, el cual encontramos al comienzo de la Biblia, cuando Moisés pregunta a Dios y le pide que le dé un nombre para dar a la gente, y Dios le dice que sea conocido a los hijos de Israel y anuncia su nombre a Dios y le dice a Moisés, yo soy el que soy. Ese es mi nombre, le dice Dios. Así debes decir a los hijos de Israel. Yo soy, te ha enviado. Yo soy, te ha enviado, Moisés. Diles que ese es mi nombre. Y te darás cuenta que este es, viene del verbo yo soy. Yo soy el que existe por sí mismo, el Dios Todopoderoso. Yo no necesito de vida fuera de mi vida. No necesito ayuda, no necesito asistencia, no necesito ser recargado ni tener que ser cargado con energía. Ese es el nombre del Dios Todopoderoso, yo soy. Y con la implicación de la palabra yo soy, Él es el que da la fuente de todas las energías de la vida. Y ese es el gran nombre del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo toma estas palabras para decir, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Y aquí Él se refiere a lo mismo. Yo he venido para que tengan vida. Pero las personas cuando lean este versículo pueden decir, mira, los traductores están culpables de haber traducido mal, porque debería decir, yo estoy aquí para que tengan vida. Es posible decir eso, pero los traductores de la versión autorizada sabían muy bien de las implicaciones de estas palabras, las cuales el Señor Jesucristo intencionalmente se trata de relacionar con el nombre de Dios, el yo soy. Y no es una gramática equivocada, sino que es la manera más adecuada y la única de hacerla. Yo he venido, el gran yo soy ha venido, el Dios encarnado en la segunda persona de la Trinidad ha venido en un tiempo predestinado para venir y dar vida, para asegurar la disponibilidad de la vida primero. Él tiene que sufrir y morir en la cruz del Calvario. Él tiene que ser nuestra sustitución redentora y tomar el castigo eterno de todos los pecados cometidos por aquellas personas que serán salvas. Si tú vienes a Cristo y lo encuentras, Cristo Jesús ha tomado todos tus pecados en la cruz del Calvario. el castigo que tú no puedes contemplar y que no pudieses contar, tu rechazo de Dios y todos tus pecados. Primero Él tiene que hacer la salvación disponible y posible, y al morir en la cruz del Calvario, Él compró el derecho para recibir perdón y el perdón gratuito y darte vida. Entonces pensemos en la salvación en dos partes, pero es una sola, pero lo haremos de dos partes. La necesidad de comprar, de llevar el pecado en sí y así darte vida. En Cristo Jesús es posible. Si pensamos acerca de las ganancias y los beneficios, no podemos olvidarnos el costo de estos beneficios, la muerte y su muerte redentora para estos pecadores necesitados. Veamos lo que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino voluntariamente y vino usando su propio poder. Él sabía cuando venía a este mundo, cuando tomó un cuerpo humano, Él sabía el costo de la salvación. Él es Dios. Él es igual al Padre, el Dios que fue encarnado en hombre. Él sabía lo que tenía que pasar, el precio y el costo, pero aún así vino voluntariamente. En nuestro nacimiento no podemos escoger, no, aunque hemos preexistido, obviamente, no podemos escoger, no tenemos voz, solamente llegamos. Y pues venimos de una manera inconsciente y llegamos a este lugar. Pero el Señor Jesucristo ya ha preexistido, es el Hijo Eterno, miembro de la Trinidad. Y Él sabía exactamente qué es lo que venía a hacer y sabía el costo de su llegada. Su llegada fue única, nunca antes hubo nacimiento tal como el Señor Jesucristo. Charles Wesley dice de una manera magnífica: el Señor Jesucristo, de una manera incomprensible, vino y llegó en el cuerpo de un humano. Nunca antes hubo una llegada tal en un cuerpo humano a través de una virgen como la del Señor Jesucristo. Él llegó de esa manera, pero cuando Él venga por segunda vez, Él vendrá con poder y en gloria y a traer juicio. Y el único propósito era venir y salvar, y solamente Dios podía hacerlo. Ningún ángel puede hacerlo, ninguna corte celestial, ningún hombre pudiese, ni una gran cantidad de seres humanos podría hacer esto, lo que el Señor Jesucristo, sufrir en la cruz del Calvario por millones de millones para ser redimidos y así puedan ir al cielo. Solo Cristo pudo hacerlo. Esa es una de las venidas más nobles. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, el Dios que existe por sí mismo en la persona del Señor Jesucristo. Ha venido el poderoso, el infalible, el incambiable, el que nunca cambia, el santo, el cual tiene un amor incomparable de gran bondad y misericordia, vino a salvarnos. Esa fue una venida esencial. Si el Señor Jesucristo no hubiese venido y no hubiese venido a este mundo, en este mundo de pecado, Él no hubiese llevado nuestros pecados. Pero Él le dijo a su Padre: castígame en vez de que castigues a ellos. El castigo del pecado no pudiese llevarse a cabo en el cielo, porque en el cielo no hay pecado. No hay pecado permitido en el cielo. Entonces Él tuvo que venir a este mundo corrompido. Él tuvo que ser igual que nosotros para que pueda sufrir lo que nosotros nos merecemos. Recordemos su divinidad, el poder divino es que lo sostuvo a través de todo esto. Y así su sensibilidad humana pudo sentir lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Fue una venida esencial. Y no solamente vino a asegurar salvación para nosotros, sufrió por nuestros pecados, como dije, Él compró el derecho para ser perdonados, pero también nos trajo algo más, nos trajo la abundancia, la vida abundante, vida espiritual. Sin vida espiritual, somos solamente a la mitad, estamos a la mitad de este camino. Sin vida espiritual, no tendría sentido, porque la más importante facultad que necesitamos tener es el alma, que tenga vida. Es la parte espiritual de nosotros, pero si no tenemos vida espiritual, es nada. ¿Sabían que en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, esas grandes embarcaciones llenas de marinos sufrieron una gran enfermedad, y esta enfermedad estaba matando a la mayoría de las personas en esa embarcación? Esto era terrible. La mitad de la embarcación estaba lleno de esta enfermedad. Y probablemente muchos de nosotros sabemos acerca de esta enfermedad en el siglo XVIII, que fue que un sargento escocés que servía para el ejército inglés, un sargento que estaba entre medio de ellos, empezó un experimento para poder tratar el problema de esta enfermedad, y las maneras en las cuales ponía a las personas mal, que hacía que las encías se empiecen a destrozar y que los dientes se caigan, la gente colapsaba, no eran capaces de servir y muchos de ellos morían. Tú sabes muy bien acerca de esta enfermedad, porque es la falta de una vitamina, porque ellos no podían mantener los víveres refrigerados, porque en esos tiempos no existían esta clase de cosas y no podían guardar por mucho tiempo. Entonces no habían vitaminas y esto dañaba incluso a los más duros soldados. Entonces este sargento llevó a cabo uno de los experimentos más impresionantes en ese tiempo. Empezó a utilizar una infinidad de sustancias, en algunos casos eran horribles, algunos les hacían tomar agua del mar en la mañana y en la noche, y muchas cosas curiosas, pero entre medio de esas cosas curiosas, utilizó a 6 hombres, si es más no me equivoco, para darles 2 naranjas y 2 limones cada día. No recuerdo exactamente si esto fue, digamos, un tratamiento largo, pero al tiempo que se acabaron estas provisiones, en ese corto tiempo estas personas empezaron a recuperarse y muchos de ellos empezaron a volver a servir en el ejército. Entonces, algunos de ellos no se sentían mejor, pero estos 6 sí empezaron a sentirse mejor y empezaron a recuperarse de esta enfermedad. Y las cosas fueron mejor y mejor. Pero nadie sabía cuál era el problema. Y eso es lo que yo quiero hacer, puntualizar. Nadie sabía cómo curar una enfermedad. Ellos no sabían que necesitaban un sustituto de una vitamina o el sustituto de las naranjas o algo que los mantenga saludables o algo que les pueda dar los ingredientes de las vitaminas. Y ese es el problema con nosotros acerca de nuestra vida espiritual. Y pueden haber infinidades de ejemplos relacionados con este problema. No sabemos, no estamos entendiendo. No queremos entender, pero la Biblia es clara, la predicación es clara. Este país era cristiano. Ellos no quieren entender que están enfermos y que hay una cura para la enfermedad y que hay vida espiritual. Y este es uno de los más grandes beneficios. Esta vida espiritual dura para toda la eternidad y nos trae en unidad con Dios y para poder interactuar con Dios. ¿Quién puede tener esta vida espiritual? Y leemos aquí En el capítulo 10, en el versículo 2, dice: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y ese es Cristo, la parábola del mismo. Las personas que tienen vida espiritual escucharán a Él. Y ellos obrarán según a lo que Él dice. Y yo soy la puerta. Si entran a través de mí, serán salvos y podrán salir. Y podemos leer en el versículo 14, dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las personas ven que necesitan vida. Y como las ovejas obedecen el llamado del pastor y les sigue y les llama a arrepentirse. Y se tienen que arrepentir de sus pecados y confiarán en Él para vida eterna y para siempre. Estas son las personas a quien Él dará vida. Las personas que escuchan su voz. Vida espiritual. Había un hombre el cual estaba muy apegado a su perro. Un animal muy, muy hermoso. El animal vivía con él. Este hombre era un buen hombre educado. Pero el perro murió. Entonces este hombre decidió buscar al mejor taxidermista en la ciudad y le pidió que lo preservara al perro para que así no lo extrañe. Entonces este animal fue preservado. Tomó un poco de tiempo y él esperó por un par de meses y se sentía muy solo y estaba esperando a recibir al perro que estaba conservado. Pero cuando el perro llegó, se sintió un poco incómodo acerca de esto y ya no estaba contento y incrementó la duda de pensar si lo que había hecho estaba bien. Y cada vez que miraba al perro y por donde él pasaba, porque lo había puesto en un pasillo en su casa, y cada vez que pasaba se sintió muy, muy mal, se sintió avergonzado de la decisión que él había tomado. Cada vez que miraba a este perro, él se sentía avergonzado y se sentía igual, porque ya no había más vida en ese perro, en su compañero. Cuando el perro miraba al Señor, ya no le podía reconocer en los ojos. El perro ya no se movía con gran alegría, no había reacción ni respuesta. Ya no había las reacciones del perro, ya no se podían ver en él más. Y se sintió más solo cada vez que miraba al perro. Entonces lo tuvo que guardar al perro para no volverlo a ver. Queridos amigos, esta es una ilustración de cómo es que hay una gran diferencia entre un animal que tiene vida y un animal que no tiene vida. ¿Cuán grandes diferencias hay entre una persona que no tiene alma, que no tiene una actividad espiritual, que no tiene una personalidad espiritual, no ha experimentado? La dimensión espiritual está muerta. Ya es solamente un mundano, vive por el momento, solamente vive por las cosas, no piensa en la vida espiritual. No hay nada profundo acerca de Dios. Y es triste porque esa es la diferencia. Imagínense una muñeca hermosa. ¿Pero qué quiero decir cuando digo muñeca? Muchas de ellas son fabricadas de una manera muy, muy vivas, que parecieran que tuviesen vida, pero no tienen vida. Pueden hacer algunas cosas, pueden mover los ojos, y si le pones baterías probablemente pueden hacer algunos movimientos o imitar algunas funciones, pero no hay vida. Esa es la diferencia, y la diferencia es grande. Imagínate que un abuelo o una abuela invite a sus hijos o a sus hijas y ellos vengan con sus nietos y ellos viven en una gran casa y llega la visita y llegan de vacaciones y están por 2 semanas. La casa está llena de alegría, de risas, discusiones, conversaciones, juegos, infinidad de cosas. Están muy contentos los abuelos y repentinamente tienen que volver a casa, a otra ciudad más distante. Y la casa está vacía, la vida se ha ido, todo se ha cortado, todo es diferente. No sé si pudiese encontrar una ilustración, pero solamente quiero dar unas cuantas ilustraciones. De acuerdo de cómo es que está el alma viva o muerta, si es que tienen vida espiritual, hay grandes diferencias. Sin vida espiritual somos como una casa vacía. Yo seré una casa vacía sin vida espiritual. No experiencias acerca de Dios, nada para decir acerca de Dios. Pero el Señor Jesucristo primero tiene que venir, morir y sufrir, y así nos podrá dar vida a todos aquellos que se arrepientan. Hablemos un poquito acerca de la vida espiritual en este tiempo que nos queda. Si tienes vida espiritual, querido amigo, serás capaz de orar. Y es aún más que una simple oración. Podrás orar. El mundano o el terrenal no puede orar. No quiere orar. Probablemente cuando tenga alguna emergencia diaria o algo que ha pasado en su vida, pero aún así no quiere orar. Pero con vida espiritual tenemos acceso libre delante de la presencia de Dios. Podemos llamarle de una manera agradable, Padre. Lo conocemos y sabemos que Él escuchará. Y sabemos que de alguna manera maravillosa hay un sentido en nosotros. Y la persona que ha sido convertida sabe que nuestras oraciones son conectadas con el Padre. Y sabemos que podemos dirigirnos a través de nuestro Señor, nuestro Salvador. Y podremos pedirle ayuda en cualquier clase de cosas. Y le pediremos bendiciones a otras personas. Y así en el pasar del tiempo, semanas, meses, tendremos una gran respuesta a nuestras oraciones. Nadie podría imaginarse esto. Ahora eres capaz de orar con vida espiritual. Tienes una nueva naturaleza. El mundano, y lo siento por utilizar este término y espero que no te sientas ofendido, solo estoy tratando de hacer real el mundano, el terrenal. Es conducido por sí mismo, conducido por las cosas terrenales, las cosas que él quiere, sus necesidades, sus deleites, sus placeres, cualquier cosa son terrenales, completamente terrenales, las cosas que pasan ahora, en este momento. Y esas son los motivos, las cosas que lo conducen. Pero si tú tienes vida espiritual, tienes una nueva naturaleza y las demás cosas serán afectadas de una manera más profunda y te volverás una persona humilde y podrás ser enseñado por Dios. Has cambiado. Dios te da una nueva naturaleza. Tienes integridad. Probablemente seguirás mintiendo, pero te dará un desagrado único y te sentirás avergonzado de ti mismo y querrás ser limpio. Y harás lo que sea posible para ser limpio delante del Señor, porque Él te ha dado esa naturaleza para sentirte de esa manera. Serás más amable, más bondadoso. Tendrás más amor dentro de ti. Podrás controlar tú mismo. Ya vives ahora por Dios. Estás interesado en el propósito de esta vida. ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho por ti? ¿Cuáles son sus planes y sus propósitos? Y estas cosas te agradan más que las cosas terrenales. Pero las cosas que te lleven a tentar ya no estarás interesado. Y ese es un cambio terrible. Te volverás a una persona que tiene una naturaleza nueva, una nueva manera de ver, una nueva manera de entender, un nuevo discernimiento, pensar por qué las cosas pasan, por qué son así. Ya te concentras con las cosas celestiales, ya no piensas en las terrenales, ya no te concentras en ti mismo. Tienes diferentes gustos, tienes una familia espiritual. Y te sientes relacionado con otras personas cristianas. Tienes un Salvador y un amigo en el cielo. Y Él te está preparando. Y Él está arreglando tus circunstancias. Y tú así lo estás descubriendo y lo estás probando. Y tienes una vida espiritual. Una vida eterna. ¿Qué más puede ser preciado que seas capaz de decir: he recibido de Dios un regalo que no puedo imaginar y que no puedo contar, el regalo de vida eterna. Nunca lo hubiese podido ganar, no lo merecía, pero ha sido dada a mí gratuitamente por mi Salvador, el Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida, vida espiritual. Oh, queridos amigos, ¿cómo es que el mundo te trata? ¿No te quieres acercar a Dios? ¿No quieres arrepentirte de tus pecados? ¿No quieres vida nueva? ¿No quieres caminar espiritualmente? ¿No quieres el cielo? ¿No quieres creer? ¿Cómo es que este mundo al cual te apegas te trata? ¿O es tan importante para ti y es tan preciado? ¿Cómo es que te trata? ¿Cómo es que te está tratando? Bueno, yo te diré, te trata como una criatura temporal. Este mundo te dice, tú estás aquí solamente por 70 años, 80, o dependiendo qué tiempo dure tu vida. Eres un animal. No creas esas cosas acerca de que tú eres un ser creado por Dios a su imagen y capaz de tener una vida eterna. No creas eso. Tú estás aquí como un animal por un tiempo pasajero. Así es como el mundo te trata. Como un bulto pasajero, temporal. Pero Dios te trata como alguien eterno. Cristo vino porque tuvo compasión, misericordia. Él vino porque sabía que tu alma se perdería y que necesitaba salvación y serías culpable y condenado eternamente. Tuvo compasión y Él vino para sufrir y morir por pecadores. El mundo se trata como un animal, pero Cristo te trata como un ser espiritual. El mundo te trata como un número. Tú eres una pequeña cosa, uno en un millón, pero Cristo te trata como un individuo. Él vino a sufrir y morir por millones, sí, pero Él vio a cada uno de nosotros como individuos y nos amó y con gran compasión y misericordia y sufrió por nosotros. El mundo te usa, saca dinero de ti, te lava la mente, te empieza a diluir con el poder de las propagandas. Eres un cliente, eres alguien más que paga, eres usado por el mundo. En cada departamento de este mundo eres usado. Pero Cristo vino para darte una relación y sentirse relacionado contigo. Y así Él sea tu Salvador y tu Señor, el cual tú amarás. El mundo te da solamente cosas por un tiempo, pero Cristo te trae bendiciones eternas. El mundo te llena de cosas con lujuria, más de esto, más del otro, experiencias, ciertas posesiones. Pero el Señor Jesucristo te da facultades espirituales, vida y entendimiento, carácter y placeres espirituales. El mundo incrementa tu pecado. El Señor Jesucristo te perdona y te limpia de tus pecados. El mundo te endurece. Probablemente tú ya eres endurecido del corazón en este momento. Tú dirás, yo no estoy interesado, no quiero a Cristo. Probablemente en 5 años ya estarás más endurecido y en 10 años probablemente ya no serás una persona a la cual se le pueda tocar y serás más irresistible al Señor. No te resistirás al Señor Jesucristo, pero Él vino a emblandecer tu corazón y a restaurarte y a hacerte una persona sensible y sensible a Él. El mundo te da temor, ansiedad, pero el Señor Jesucristo viene a darte paz, paz en tu alma y una seguridad eterna. El mundo te desenfrena, pero el Señor Jesucristo viene a darte guía en tu vida y ayudarte. El mundo está lleno de cargas y te llena de cargas y cargas, pero el Señor Jesucristo viene a darte libertad. Oh, amigos, puedo continuar por mucho tiempo con estos contrastes acerca de la ganancia en la vida espiritual y el contraste con este mundo. Este mundo no guarda sus promesas. Todas las cosas que te ha prometido en tu juventud, que te iba a dar y que iba a hacer por ti, y te maravillaba de ciertas cosas y éxitos que nunca acabarían. Pero el mundo nunca guarda su promesa. Pero el Señor Jesucristo siempre guarda sus promesas. El mundo te trata como un tonto, te trata como un necio. Te trata como una persona baja inteligentemente. Te hace creer cosas increíbles. Te hace creer que este mundo es complejo y que tú eres una persona compleja. Tus emociones y tus gustos están llenos de complejos y complejidad, y que estamos aquí por un accidente. El mundo te trata como un tonto en su desesperación para sacarte a Dios de tu vida. Te dice cosas tontas, necias, sin parar. Pero el Señor Jesucristo te dice la verdad. Te dice la verdad acerca de la creación, de su propósito, de tu caída, de tu necesidad, de su poder, de su misericordia y de su plan eterno. Queridos amigos, necesitas a Cristo. Tú tienes que tener vida. Tienes que tenerlo a Él. No te olvides que Él vino a asegurar con su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Vino a probar que lo que Él ha hecho pueda darte salvación y justificar tu alma, también te pueda dar nueva vida, llena de vida, abundante vida. Ya no caminarás más en la oscuridad, ya no serás más esclavo del mundo, ya no lo seguirás de una manera ciega este mundo, solamente que lo sigas y te arrepientas. Arrepiéntete de tus rechazos hacia Él. Dile que fuiste un necio, un tonto, y que necesitas por sobre todo que te limpie. Y dile que tendrás confianzas en Él y en lo que Él sacrificó su vida en la cruz del Calvario. Tú no pudieses imaginarte que tú puedes contribuir a tu salvación. Dile que confías completamente en su muerte redentora, la cual compró tus pecados. Arrepiéntete y entrega tu vida a Él, y así tendrás vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, muy abundante, más abundante que lo que el mundo te pueda dar, más abundante que una vida normal, super abundante vida en tu alma, en tu existencia, en tu futuro eterno. Tú necesitas a Él. No lo rechaces. No lo rechaces. Ven a Él lo más pronto que puedas. Oremos. Oh Señor, nuestro Padre Celestial, trabaja en nuestros corazones, te pedimos. Ven y bendícenos en esta noche. Oh, permite que podamos entender que el Señor Jesucristo ha venido, y así podamos clamarlo a Él. Permite que estas cosas sean urgentes para nosotros, más de lo que eran antes. Ven y obra con gran poder, ven con gran bondad a obrar en nosotros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.